Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Casi 100 días, día 94 de la guerra en Ucrania. El ejército ruso intensifica las operaciones en Lugansk. Iván Alonso.
Sí, de momento, Cristina, las autoridades ucranianas dicen estar repeliendo esos ataques. Es muy dura la situación en general en la zona del Donbass, donde Rusia está centrando los ataques en las últimas horas y en los últimos días. Pero al margen de la guerra, la vida sigue para los ciudadanos ucranianos y también para los rusos, que siguen sufriendo en sus carnes las sanciones por parte de Occidente al Kremlin. En la mena del fin de semana aquí en COPE hemos hablado con Carlos. Es un español que lleva ya 10 años viviendo allí, en Rusia, y nos contaba que en el día a día lo que más les afecta a los ciudadanos del país son las restricciones financieras.
Realmente ha sido la primera ola de sanciones la que más nos ha afectado por la incomodidad que supone, ¿no? El resto de sanciones han sido mucho más a nivel elevado de oligarcas y demás, pero la primera sanción cuando cancelaron el SWIFT en Rusia y la Mastercard y la Visa dejó de funcionar, pues eso ha sido lo que más, a mí por lo menos, lo que más me ha tocado.
Mientras, la falta de mano de obra en el campo empieza a generar en España problemas serios, especialmente en el sector de los frutos rojos de Huelva. Y es que las estimaciones hablan de un 20% del producto que se queda sin recoger. Luis Bellido.
Los agricultores niegan que la falta de trabajadores se deba a cuestiones salariales. Rocío es productora de fresas en Lepe.
Yo entiendo que la gente joven, esto es un trabajo duro, son muchos días, y cuando es una campaña fuerte, que es febrero, marzo, abril, mayo y junio, pues esto es agotador, y yo pienso que ya la gente española pues buscan otras alternativas y otros trabajos.
La falta de mano de obra no solo ha obligado a renunciar a un 20% de la producción, sino que otro 40% de la cosecha se está destinando a uso industrial. Esto es la fruta que no se ha podido recoger en el momento justo para comercializarla como un producto fresco y se vende a 30 céntimos el kilo, cuando lo normal es hacerlo a 1,40 €.
Y España es el país no africano con más casos de viruela del mono. Ya son 98 los confirmados en nuestro país, la mayoría en Madrid. Mientras, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desaconseja una vacunación masiva, nuestro país anuncia en todo caso que sí que va a comprar viales del fármaco. Álvaro Sáez.
La decisión no va a desembocar en una campaña masiva para inmunizar a toda la población que no se vacunó en el pasado contra la viruela, es decir, los menores de 50 años. Comprar vacunas no significa ni siquiera que vayan a ponerse de inmediato la vacuna. Por tanto, tal y como nos dice Mariano Esteban, investigador del CSIC, estaría limitada a casos específicos.
No hay que crear la alarma de que hay que vacunarse todo el mundo, en absoluto. Eso sí que no. Únicamente es vacunar a aquellas personas que han estado en estrecho contacto con personas infectadas.
Todavía hay muchas incógnitas por resolver. La vacuna existe, todavía no es una solución y, por tanto, hay que seguir las recomendaciones, es decir, limitando contactos, manteniendo la higiene y, ante cualquier posible síntoma, acudir al médico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, las calles de París, que van cogiendo ya color, van cogiendo ambiente de cara a la gran final de la Champions esta noche, Bruno Casara.
El partido será a las 9 de la noche en Saint-Denis. Vamos a ver si las calles de París se empiezan a llenar de aficionados madridistas y reds. ¿Cuál es el ambiente a esta hora? Desde París, Arancha Rodríguez.
Pues efectivamente, ya empieza el goteo de aficionados del Real Madrid por el centro de la ciudad. También hay, evidentemente, aficionados del Liverpool. Y también te puedo decir que ahora mismo, en los alrededores del estadio, hay un montón de seguidores de ambos equipos que algunos, muchos, han venido sin entrada y que esperan conseguir una antes del partido. Por cierto, es importante saber que la entrada, en su mayoría, son electrónicas y que se van a activar entre el primer y el segundo anillo de seguridad, que va a empezar a ponerse aquí, en los alrededores de Saint-Denis, dentro de un par de horas.
Gracias, Arancha. En lo deportivo, ambos equipos dispondrán de sus onces de gala. Tan solo está la duda en el Liverpool de si Thiago podrá iniciar de titular el encuentro. El Alavés ha hecho oficial el fichaje de Salva Sevilla para segunda división y el Chelsea ha confirmado que la venta del club está cerrada y se podría completar este lunes. A pocos kilómetros de esa final de la Champions se disputa Roland Garros, donde ayer pasaron a octavos de final Rafa Nadal, Carlos Alcaraz y Bernabé Zapata. Los tres descansan hoy, volverán a jugar el domingo. A eso de las 3 de la tarde sí jugará Paula Lavadosa ante la rusa Kudermetova. Y en motor, este fin de semana se disputa el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 a las 4 calificación. En motos, Gran Premio de Italia abrirá la sesión calificatoria Moto3 a las 12:30.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos damos cita dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos. En fin de semana de COPE vamos al tiempo, que nos interesa el calor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa.
Como los cíngaros del desierto, desde luego, porque hay que ver qué calores estamos pasando. Yo no hago más que pensar en los de Córdoba. 37 a la sombra. Eso, criaturitas, es pasar los 40 hoy. Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues se ha cumplido lo que nos dijiste.
Pues sí,
alivio a principio de la semana y calorazo el finde.
Sí, sí. Hemos vivido, pues, desde el fin de semana pasado, pues, eso, un sube y baja de temperaturas, mucho calor el fin de semana pasado, la semana ha transcurrido más o menos aceptablemente, pero comentábamos, habrá un segundo repunte para este fin de semana, el que estamos ahora. No es tan intenso como el de la semana pasada, afortunadamente, pero sí que es verdad que especialmente el sur peninsular, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la región de Murcia, bueno, pues van a notar temperaturas del orden magnitud que tú estabas señalando, ¿no? Más de 35 grados a mediodía en muchas ciudades de ese sur peninsular. Afortunadamente en el resto, bueno, aunque las condiciones son anticiclónicas y no hay ningún peligro, ¿no? De precipitaciones importantes ni nada, el calor va a ser más soportable, como digo, en la propia ciudad de Madrid, en Castilla y León, incluso en la región de las regiones del Ebro, Cataluña, Comunidad Valenciana. Bueno, ahí, como digo, el tiempo de este fin de semana va a ser de una primavera un pelín más calurosa, pero no calurosa como la semana pasada, ¿no? Esos son un poquito los rasgos de este fin de semana, que digamos que como elemento así significativo, está soplando un poquito fuerte la tramuntana en el litoral de Cataluña, en la parte más norte. El Levante también está soplando con cierta intensidad, lo ha hecho estos días, pero afortunadamente irá menguando esa intensidad conforme avance el fin de semana. Y luego la posibilidad de que se formen algunas tormentas. Hay una pequeña borrasquita frente a Portugal, frente a Lisboa, que bueno, no nos va a afectar directamente, pero genera lo que llamamos pequeños restos de inestabilidad que pueden materializarse tanto hoy como sobre todo mañana domingo en la formación de tormentas en zonas de montaña, ¿no? De la zona bética, del sistema central, del sistema ibérico. Se irá desplazando un poquito ya hacia el lunes hacia el norte peninsular, Cantábrico, Pirineos, pero ya digo, serían en todo caso tormentas vinculadas a las zonas de montaña, básicamente.
¿Y se queda el calor o va a haber de nuevo cambios,
bueno,
esta semana?
Afortunadamente bajará un poquito la temperatura a partir del lunes, lunes, martes, miércoles, desde el jueves de nuevo habrá un pequeñito repunte, pero ya no tan importante. No se ven grandes calores, ¿no? Como el del fin de semana pasado, que sí que fue una situación un poquito singular, extraordinaria. Se batieron récord en algunas ciudades de España de calor, de máximas de calor en un mediados de mayo. Bueno, no se ve, Cristina, en los próximos 7-10 días calores intensos, ¿no? Digamos que estamos en una entrada progresiva hacia el verano, pero bueno, afortunadamente no excesivamente calurosa, ¿no?
Sí, alarmo mucho tu anuncio de que el verano lo va a ser, que va a ser caluroso.
Bueno, pues mira, es que es lo que nos están diciendo los modelos, lo comentábamos la semana pasada, y todos apuntan ya a un mes de junio, julio y agosto con temperaturas un poco por encima de lo normal. Eso significa que el verano es caluroso, ¿no? Cuando se establecen esos umbrales de si va a ser por encima o por debajo de lo que es la media habitual, bueno, pues todos los modelos nos están hablando de temperaturas por encima de lo normal en junio, en julio y agosto, ¿no? Bueno, eso significará que nos visitará con alguna intensidad el aire sahariano las próximas semanas y meses, un poquito más, con más frecuencia de lo normal, para que puedan dar esos parámetros de temperatura por encima de lo normal, ¿no? Y dos datos interesantes, Cristina. Bueno, en primer lugar, precaución con la radiación ultravioleta, que está siendo ya muy alta. Entramos en una época del año en la que hasta el solsticio de verano la radiación solar empieza a ser, bueno, pues peligrosa, y hay que bueno, tomar las medidas necesarias, protección, buscar sombras en las horas centrales del día. Ya digo, la radiación ultravioleta en toda España está siendo intensa. Y luego que el mar Mediterráneo, siempre se hace un seguimiento de cómo están las temperaturas del agua del mar, especialmente en el Mediterráneo, porque se está notando pues un calentamiento por encima del normal en las dos últimas décadas. Bueno, ya en esta fecha de prácticamente afrontando el final de mayo, está un grado por encima de lo normal, ¿no? Bueno, pues es un signo de preocupación, ¿no? Lo que llamamos un elemento, ¿no?, a seguir analizando, investigando de cambio climático, porque es verdad que es una cuenca marina que está acumulando mucho calor, ¿no? Es muy agradable para el baño, la gente ya se está bañando aquí en la costa mediterránea porque las temperaturas lo permiten, por encima de 23, 24 grados en algunos puntos, pero bueno, desde el otro
pero
punto
anormal,
de vista,
claro,
sí,
anormal.
Es un poquito preocupante porque se acumula más calor del que sería necesario.
Verano caluroso, nos lo vuelve a advertir Jorge Olcina. Muchísimas gracias, un abrazo pues muy fuerte y feliz semana, Jorge.
Un placer, un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana.
La crónica policial nos ha pillado en todo lo medio, porque resulta que la sorprendente noticia de que el famoso actor Luis Lorenzo colaboró para matar a una tía viuda suya que vive en Asturias y que tenía una edad avanzada con ánimo de quedarse con una herencia, resulta que tiene que ver con Carmen Lomana. Parece ser que el tipo quería acercarse a nuestra Carmen y también vete tú a saber con qué había esas intenciones. Luego vamos a hablar de este asunto, pero también es detalle que conoce nuestro Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Cristina?
Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. ¿Quién bueno, hubiera sabido que semejante sujeto tan popular pudiera tener este perfil?
Bueno, si os cuento la historia rápidamente.
Permíteme que salude, sí, José Miguel Gaona, que anda ya por ahí nuestro forense. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí escuchando atentamente las explicaciones de Nacho. Venga, Nacho, a ello.
Y además ahora te voy a preguntar técnicamente por el cadmio y el manganeso. Pero dicho esto, Cristina, yo te he de reconocer que lo de Gloria Lomana no tengo ni idea.
Lo de Carmen Lomana no tengo ni idea. Eso le preguntamos a ella luego, a las 12.
Eso es. Yo avancé la noticia ayer en dos sitios al mismo tiempo, en el Confidencial y en Herrera en COPE. Fue primicia de estos dos medios de comunicación. Y lo que vine a contar, que hoy puedo completar mucho más, es lo siguiente. A ver, tenemos a Luis Lorenzo, que es actor, con una mujer casado que se llama Arancha. Arancha Palomino. Lo cierto es que ella, Arancha, tenía una tía que se llamaba Isabel, viuda, sin hijos, sin descendencia, que vivía en Asturias de 85 años. En un determinado momento de marzo de 2021 acuden a Asturias y en mitad de la noche se llegan a la casa y se la acaban llevando. La familia de Isabel, su hermano José y su mujer Consuelo Chelo, pues de repente la echan de menos, porque Isabel llamaba todos los días a Chelo para saber cómo estaba Chelo, que había pasado por una enfermedad, y de repente no llama, la llaman a ella, no coge el teléfono, se acercan a la casa y no está allí dentro, se asustan, preguntan a los vecinos, una vecina le dice, no, se la llevó el actor en mitad de la noche. Entonces,
¿la señora tan mayor?
Claro, ya había pasado otras temporadas, o al menos una temporada más en Madrid, de dos semanas con Isabel, con su sobrina y con el actor Luis Lorenzo. Luis tiene, por cierto, 62 años, si yo no me equivoco, y su mujer tiene 30. Bueno, lo cierto es que habían pasado en alguna temporada en Madrid y durante la temporada que había estado en Madrid le habían diagnosticado de demencia. Me cuentan que cuando volvía a su casa de Asturias, de repente recuperaba la cordura y volvía a ser Isabel. Demente en Madrid, normal y perfectamente válida para trabajar ella con y vivir en su vida normal en Asturias. Bueno, pues en marzo del 21 pues se la llevan a Madrid, nadie coge el teléfono, llaman a Isabel y no les coge el teléfono, llaman a Arancha y no les coge el teléfono, y ya llega un momento dado en que desesperados llaman a servicios sociales, llaman a, creo que hay un teléfono de para personas mayores, llaman a los centros de salud, piden permanentemente ayuda, nadie les ayuda, se desesperan con la burocracia, y le ponen un mensaje ya a Arancha, que no contesta ningún mensaje, diciendo, sabemos que está con vosotros, ¿cómo está Isabel? Cuéntanos, por favor, queremos hablar con ella. No respondía nunca, hasta que le dicen, oye, te vamos a denunciar. Y entonces ahí sí responde. Y dice, me estoy encargando de mi tía Isabel, algo así, me estoy encargando de mi tía Isabel. A ver si os voy a denunciar yo a vosotros. Finalmente, les recomiendan que pongan una denuncia por desaparición o por detención ilegal, y ellos acuden a los juzgados de Avilés, y volvemos a la burocracia. Ponen la denuncia en Avilés, de Avilés se la tienen que pasar a los juzgados de Grao. Esto que yo os cuento en dos segundos, en una frase, son
claro,
semanas.
Son gestiones
semanas,
y gestiones.
Semanas. De los juzgados de Grao se lo pasan a la Guardia Civil de Asturias, que le corresponde, porque en Grao es donde vive Isabel. La Guardia Civil de allí tiene que contactar por proximidad con la de Madrid, se lo dicen a la de Madrid, y dos agentes de la Guardia Civil se presentan en casa de Luis Lorenzo y de Arancha, llaman a la puerta, hola, mire, soy la Guardia Civil, queremos saber cómo está Isabel, ¿está aquí Isabel? Sí, está aquí, ¿cómo está? Está bien, ¿que podemos verla para decirle a su familia? ¿Está ocupada? No, aquí no entra ni Dios. Aquí, sin orden judicial, no entra nadie. Les cierran la puerta a las narices y claro, la Guardia Civil no puede hacer más, si no tiene un orden judicial que para poder entrar, no. Entonces, la cosa se queda así, con las protestas de la familia, que no sabe muy bien cómo gestionarlo, pero que se encuentra todas las puertas cerradas y están desesperados. De alguna manera se sienten hasta culpables, porque piensan, si en este momento lo hacemos público y los lanzamos a los medios de comunicación, Isabel estaría viva. Alguien me ha llegado a decir a mí de la familia. Comprobando la que se ha montado después. La cuestión es que en junio del 21 muere en casa de Luis Lorenzo y de esta mujer, y se pone a investigarlo el grupo de homicidios. ¿Y por qué lo investigan? Porque Luis Lorenzo y la mujer suben el cuerpo de Isabel a que se entierre en Asturias, en su tierra, y da la casualidad que ese día don José, que es el hermano de Isabel, tiene cita en el juzgado. Y tiene cita en el juzgado por una denuncia previa anterior con respecto a esta familia, creo que vinculada a la propia desaparición. Y le dice, señoría, yo sospecho de que han matado a mi hermana, por favor, hágale la autopsia. Y le dice, no, sí, aquí tengo un certificado que pone muerte natural, que como tenía demencia y otras dolencias médicas previas, pues que es muerte natural. Bueno, no se investigó más por parte del médico de guardia o el médico que la atendió en la muerte. Claro, como si solo se pudiese matar violentamente a puñaladas, con disparos o estrangulando. Quiero decir que hay veces que no es tan obvia la muerte, ¿no? Pero no se investigó. Y el juez después les dijo que no, el juez, ¿eh? Y volvieron a insistir y tuvieron que esperar fuera varias horas hasta que el juez dictaminó que se hacía autopsia. Le hacen la autopsia y encuentran grandes cantidades de metales pesados. Y ahora le pido ayuda a José Miguel Gaona. Encuentran grandes cantidades de cadmio y manganeso. Aparte de que, bueno, son metales pesados, pero te quiero preguntar, Gaona, ¿estos metales que estaban en grandes cantidades actúan como el cianuro? ¿Es una cuestión rápida o tiene que pasar tiempo?
Depende de las dosis. El cadmio es un metal pesado que siempre me ha llamado la atención. Entre paréntesis, quiero recordar que el manganeso no es metal pesado a diferencia del cadmio, porque es más allá de la masa atómica de 60 hasta 200, que el más pesado es el osmio, entre paréntesis. Yo creo que muchos oyentes también estarán familiarizados, por ejemplo, con el mercurio, que ha sido un clásico en los pescados.
Sí.
Exacto, ¿no? Es otro metal pesado, por ejemplo, que provoca intoxicaciones. La cuestión es, la dosis, evidentemente, si alguien quiere que parezca una dosis natural, claro, ahora parece que estamos dando consejos aquí en la radio, ¿no? Pero bueno, es la única manera de explicarlo. Pues las dosis son más bien progresivas, no son mortales, etcétera, etcétera.
¿Pero eso de dónde se saca?
Pero eso puede provocar...
Entre nosotros, en cualquier sitio lo podéis comprar.
¿Sí? Escucha, entre nosotros sí, que somos muchos por la mañana, sí. Gaona, déjate. Sí. Escucha, ya. Otra cosa, claro. ¿Puede provocar demencia?
Claro, ahí está una de las claves, justamente lo que tú estabas contando, que yo no lo sabía. el tanto el manganeso como el cadmio,
que dicen provocan, que es el más tóxico, el cadmio.
El cadmio es brutal, realmente es brutal. Hay muchísimas intoxicaciones a lo largo de la historia, en poblaciones completas, etcétera, etcétera. Pero bueno, abreviándolo, se acumula sobre todo en los riñones, en el hígado. Provoca osteomalacia, es decir, un reblandecimiento de los huesos con los consiguientes dolores articulares. Es decir, imaginaos por un momento una persona de 80 y tantos años que empieza a tener síntomas como muy diversos, pero nada específicos, muy floridos, ¿no? Pues se puede achacar evidentemente al deterioro propio de la edad. Pero es que además de todo lo anterior tiene efectos neurotóxicos.
Vale,
entonces
vale,
provoca
vale.
temblores, alteraciones cognitivas. Y si encima le echas el manganeso en cuestión, manganeso es una sustancia con la que estoy bastante familiarizada porque utilizábamos para obtener oxígeno del agua oxigenada y hidróxido de manganeso, provoca además una potenciación de la sintomatología neurotóxica e incluso llega a ser parecido a tipos de tipo Parkinson, vamos.
No vale, y escucha, igual. Gaona, y si de repente te... estamos hablando de una hipótesis, te están envenenando sí. con eso y te lo retiran porque tú... Claro, pues. ¿Te lo retiran? ¿Recuperas la normalidad?
No es tan fácil porque particularmente el cadmio es muy difícil de eliminar, puede quedar décadas. De ahí la fortuna de los forenses que ahora al hacer la autopsia evidentemente han encontrado rastros.
Y, es que, decir, no, y que no quemasen a la mujer. Porque claro, esto es un problema, el tema de las cremaciones.
Esto es lo primero que pensé, gracias a Dios no ha sido cremada. Entonces tendría restos en vísceras, particularmente hígado, riñones, en el cabello también si era a lo largo de varios
meses.
Oye,
¿y eso se toma voluntariamente?
Hombre, pues no. Vale. Puede haber intoxicaciones accidentales.
Te hacen una sopita.
Claro.
Pero, bueno, yo...
Se suele administrar con propósitos evidentemente homicidas, pues en la comida, por ejemplo, mezclado con la comida.
Vale, dicho esto, alguien me comentaba ayer de la propia familia de Isabel, dice, qué suerte tuvimos que Arancha no la incineró en Madrid, porque si la llega a incinerar en Madrid no nos enteramos de nada. Bueno, subieron el cuerpo a Asturias, el juez ordena, encuentran todo esto y por eso pasa a ser investigado por el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Madrid, que está situado en Tres Cantos. Se ponen a investigar el caso y empiezan a hablar con los vecinos de Luis Lorenzo y su mujer y descubren que la insultaban, que la gritaban, que la chillaban, que ya gritaba a veces, parecía como que la maltrataban o daba esa sensación, o eso al menos dicen los testigos. Y me contaban los vecinos una anécdota para mí muy inquietante. Lo que venían a decir es que a Isabel no le permitían ir al baño de la propia casa. Tenía que bajar al baño de los garajes para ir a hacer sus necesidades, porque ellos viven en una urbanización. Debió pasarlo muy mal la mujer. Debió pasarlo muy mal. Bueno, se ponen a investigar. Perdona, Gaona.
Sí, no. Y además la pobre, sin saber exactamente lo que le sucedía. Y llevándola seguramente, a lo mejor, al médico de cabecera, que el pobre también estaría confundido, diciendo, bueno, pues tendrá cosas propias de la...
Demencia senil, claro.
Bueno, la cuestión es que van averiguando todo esto, de repente empiezan a mirar las cuentas y se encuentran que en la última época en la que estaba aquí, la mujer se ha gastado 30.000 euros. Y claro, se ponen a comparar con sus gastos habituales y no guarda ningún patrón similar, por tanto, como que se le habían disparado los gastos. La hipótesis que ellos manejaban es a ver si le está metiendo la mano en la cartera. Y también averiguan que en los últimos meses, a pesar de haber sido diagnosticada de demencia senil, había dejado a su sobrina Arancha como la máxima heredera universal de sus bienes, que tampoco es que la mujer fuese millonaria, tenía pues una casita en Asturias y tenía unos terruños donde ella plantaba patatas. Por cierto, cuando se la llevaron al día siguiente tenía que plantar las patatas y las tenía preparadas. Pero plantaba patatas y se iba y las vendía en el mercado de Oviedo. De repente llegaba la época de la manzana, recogía sus manzanas y las vendía en el mercado de Oviedo.
Ay, pobrecita.
Es decir, era una mujer apegada a la tierra, que se dedicaba, muy humilde, que se dedicaba pues eso, a cultivar un poco para sobrevivir. Cuando suben al tanatorio, allí se monta la de Dios, porque claro, por lo que me cuentan, Arancha sube al estrado y dice unas palabras muy emocionada, como la más doliente de todos los miembros de la familia que ya sospechaban lo que había pasado, diciendo en el estrado, doy gracias a Dios porque me ha permitido cuidar de Isabel en sus últimos días y compartir con ella los últimos días. Claro, allí se produce una pequeña tangana, se cruzan palabras, también llora mucho Luis Lorenzo, parece afligidísimo, el más doliente de todos. Uh-huh. Y fíjate cómo sería la cosa, que al final Luis Lorenzo acaba denunciando a Consuelo, que es la mujer de José. José es el hombre perspicaz que se da cuenta de todo, porque dice que le ha pegado en un brazo. Claro, luego tienes que saber que Consuelo, la pobre, va en muletas, es una mujer muy mayor y tiene dificultades de movilidad. Al final, obviamente, absuelven a Consuelo de la acusación que le ha hecho Luis Lorenzo. Pero ellos se quedan con el resquemor de que ellos han sido y siguen la investigación. Y la investigación va avanzando hasta que finalmente los detienen. Los detienen y los ponen a disposición judicial. En el juzgado no declara Luis Lorenzo. Mira, cuando una persona no declara, ya... Cuando uno es inocente, no tiene nada que ocultar. Yo sé que la ley te ampara a no declarar hasta que no conozcas el contenido del sumario para saber qué es lo que tienes que decir, porque hay secreto de sumario y obviamente no sabes las pruebas que tienen contra ellos. Pero bueno, él no declara y ella sí, pero su declaración, por lo que me dicen, es profundamente contradictoria. Dicho esto, la declaración judicial, dicho esto, han registrado la casa en busca de cadmio y de manganeso. Problema que, claro, cuando le mandaron la primera patrulla de la Guardia Civil para ver cómo estaba, a lo mejor ya sospecharon que el día de mañana iban a mirar más. Uh-huh. Y probablemente se hicieron de ello. También se han llevado todos los teléfonos, ordenadores, tabletas, etc., etc., porque, claro, uno no envenena con cadmio y con manganeso de repente. Uh-huh. Tendrá que haber hecho alguna búsqueda en Internet. Entonces, si encuentran búsquedas en Internet, claro, otra cosa es que hayan sido unos tipos listos, porque, claro, este hombre participó en la serie El Comisario. Vete tú a saber si aprendió algo en la serie El Comisario, en Hospital Central, ¿sabes? Y sí, a lo mejor las búsquedas las han hecho desde un cibercafé y no las han hecho ni desde el móvil, ni desde... Si es que las hicieron, hay que mantener la
presunción. Hombre, a mí lo que me deja muy mosqueada es que ahora está en libertad.
Bueno, esto es una cosa... Aquí hay una pieza básica y creo que es necesario que todos nuestros oyentes lo sepan. Es una cuestión técnica muy sencilla. El juez no puede decretar la prisión provisional si el fiscal no se la pide. Y si la acusación particular no se la pide. En este caso, no había abogado de la acusación particular, que tendría que ser un experto penalista. No vale cualquiera para una acusación de este tipo. Tiene que ser una persona que haya llevado jurados, que conozca los procedimientos de la ley del jurado y que haya llevado más casos de asesinato, porque es un caso de asesinato o de investigación por asesinato compleja, muy compleja. No es sencilla, no tener tenemos una cámara en la que se vea la puñalada, no tenemos pruebas de ADN definitivas que determinen la culpabilidad y en la que, bueno, pues que no hace falta un abogado tan experto. Es un caso muy complejo en la que se necesita un abogado muy fino, muy fino. En este caso no había abogado que no pide la prisión y, por tanto, la fiscalía de repente da un paso atrás. Yo desconozco por qué lo hizo, pero da un paso atrás y solo pide que le quiten el pasaporte y que vayan a firmar una vez a la semana. Ibas a decir algo, Gaona, perdona. Sí, por eso el juez no decreta la prisión. Perdón.
Nada. Simplemente decir que, bueno, habrá que demostrar, evidentemente, que ese cadmio, si se ha demostrado que ya existe, cuál es la fuente, el origen del mismo, porque puede haber intoxicaciones. Entiéndame, si yo estuviera en otra parte, defendería intoxicaciones accidentales, defendería que no tengo la menor idea de dónde ha salido, como es lógico, etcétera, etcétera. Por último, perdón, una pequeña nota al margen. Recordemos que estos investigados o imputados son inocentes hasta que se demuestre.
Sí, lo he dicho, presunción de inocencia.
Sí, por eso,
lo he
dicho. ¿No? Lo he dicho exactamente.
Desde luego, cosas que te sorprenden extraordinariamente. No me quiero despedir sin preguntar por el cuco y por esta comparecencia en la que se le ha preguntado si estaba en el escenario del crimen y donde ha reconocido que mintió.
Pues mira, solo nos quedan unos minutos y si me dejas le robo un poco de la tertulia, chicos, porque creo que es interesante. Y voy a contar, Cristina, perdonadme, es la primera vez que lo voy a hacer. Si me dejas, que tú eres la que mandas.
Sí, venga.
Bueno, a lo que voy.
Que te deje Gaona, que es su espacio también.
Sí, venga.
A lo que voy. El cuco y su madre estaban acusados de falso testimonio. Habían mentido en el juicio de los mayores. Él había dicho que no estuvo en León 13 y ella había dicho que a la 1:30 entró en su casita, abrió la puerta, vio a su hijo dulcemente durmiendo en su cama, se acercó, le besó y cerró la puerta. Y esto lo dijeron en el juicio de los mayores. Esto implicó que obviamente el Cuco no reconociese que estuvo en León 13 y que no vio a nadie, porque si no estuvo no vio a Francisco Javier Delgado, obviamente. Por tanto, pudo ser que terceros se beneficiasen de su testimonio falso. Le pillaron por las grabaciones del infiltrado. Resumiendo, el infiltrado es un hombre que se impotra en la familia del Cuco y empieza a grabarlo todo. Y ahí graba, como Rosalía dice, yo mentí en el juicio. Yo llegué a las 4:30 en mi casa y allí no estaba el Cuco, no estaba mi hijo. Y lo graba todo y saben que es mentira. Y graba al Cuco reconociendo que estuvo en León 13 y que vio a Francisco Javier Delgado en esa casa. Lo graba. Todas esas grabaciones se aportan al juicio por falso testimonio y llega el primer día de juicio y sale el Cuco y dice, le leen el escrito de fiscalía donde dice que estuvo en León 13 básicamente, y dice, sí, yo mentí, pero no voy a responder a ninguna pregunta más. Llega Rosalía y dice, sí, yo mentí, pero no voy a responder a ninguna pregunta más. Con lo cual potencian tremendamente el dolor de la familia porque están reconociendo, primero, que tuvieron un falso testimonio en el juicio de Miguel Carcaño, que ese, lógicamente podemos concluir que esas mentiras provocaron que otras personas se beneficiasen, alteraron el funcionamiento de la justicia, consiguieron que los hechos probados de la sentencia de Miguel Carcaño se hayan demostrado falsos, rotundamente falsos, porque esto es un falso testimonio. Pero además han provocado que aumentase deliberadamente el dolor de la familia, porque no es, oiga, yo mentí, sino yo mentí en esto. Ya no les costaba responder a que habían mentido, pero lo han querido ocultar. Han querido, no les perjudicaba, pero de alguna manera han provocado que se potenciase, multiplicase el dolor de la familia, un daño moral que llevan 13 años buscando a su hija y no la encuentran. Y ellos están colaborando a eso. Dicho esto, tenían todo el derecho a no responder más, les avala la justicia, pero claro, se rieron de la justicia entonces y ahora da la sensación, a Antonio y a Eva les da la sensación de que se están volviendo a reír de la justicia. Llegó la jueza y dijo, hombre, como han reconocido los hechos, pues ya aquí, que no declare nadie más, que no declare Miguel Carcaño. Y le decía a la familia, que declare Miguel Carcaño, porque Miguel Carcaño viene como testigo esta vez y tiene la obligación de decir verdad, porque si no se le puede imputar un delito de falso testimonio. Y a lo mejor con la declaración de Miguel Carcaño finalmente sabemos con quién estuvo Miguel Carcaño y el Cuco aquella noche. Podemos determinar hasta cierto punto qué daño moral, cuál es la mentira, cuál es la cantidad de la mentira del Cuco a través de la declaración de Miguel Carcaño para determinar el daño moral. El juez dijo, no, Miguel Carcaño aquí no declara. Declararon los padres, que están hundidos, destrozados, desesperados. Y lo gordo se produjo después en los informes. Se pelearon los abogados. Y la familia de Marta, que en el escrito de calificaciones enunciaba que no solo estuvo en León 13, sino que estuvo con otras personas y que colaboró en la desaparición del cuerpo de Marta del Castillo y que probablemente podría saber su paradero, al final pidió que se dedujera testimonio, porque al Cuco no se le van a acabar sus problemas legales aquí. Pidió que se dedujera testimonio por un delito contra la integridad moral, porque ya fue el Supremo el que condenó a Miguel Carcaño por un delito contra la integridad moral, que es cuando tú provocas con tus manifestaciones, con tus ocultaciones, con tus engaños, estás provocando que aumente deliberadamente el dolor de una familia, se puede conseguir un delito de la integridad moral. Por ejemplo, Carcaño dio 7 versiones. El Cuco en la primera dijo que la tiraron al río. Luego dijo que él no había dicho nada y que era mentira. Luego le confesó al infiltrado en una grabación que sí había estado en el este. Luego dijo en el juicio que no, y ahora dice que sí. Con todas estas manifestaciones podríamos hacer una semejanza, un espejo a lo que pasó con Miguel Carcaño y que pueda ya haber cometido un delito contra la integridad moral. También te digo, Cristina, el juicio se ha celebrado en unas circunstancias extrañas y puede que finalmente sea anulado y se tenga que volver a repetir.
La verdad es que es el cuento de nunca acabar, ¿eh? Yo me pongo en el pellejo de los padres y es que me desespero, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevamos ya con esto?
13 años. 13 años con el sufrimiento de Antonio, de Eva, de Lorena, de todos. Lorena es la hermana de Marta, de Mónica, que es la hermana de Marta, de la nieta, que se llama Marta, la hija de Lorena se llama Marta, en honor a su hermana. A su tía, a la que sería su tía, a la que ha perdido, a la que no tienen para ponerle un ramo de flores en una tumba. Y a mí es que el caso de Marta del Castillo me indigna. Y yo sé que Antonio y Eva sienten la solidaridad y el apoyo de la sociedad española entera. Fíjate, Eva le miró
al Cuco
y le dijo, ¿qué pasa, que no tienes valor para mirarme a la cara? El tipo con la cabeza agachada. ¿Quién agacha la cabeza? ¿Quién agacha la cabeza? Quien no está contento con lo que ha hecho en la vida, con quien tiene algo que esconder. ¿Quién llega a un juzgado embozado, con gafas, con trapos en el pelo para que no se vea, con guantes tapando los tatuajes, para que no les reconozcan? Porque ellos quieren vivir en sociedad. Quieren vivir en sociedad sin que nadie les reconozca, sin que nadie sepa cuál es la profundidad de su alma.
Tremendo.
Pero bueno, Que me caliento.
Que te calientas, Nacho Abad. Muchísimas gracias por darnos tantas noticias. Un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo sábado. Nos vamos a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
El día más esperado ha llegado.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y en Tiempo de Juego lo vamos a vivir intensamente contigo. La final de la Champions ya está aquí. Y este sábado desde las 3 de la tarde, vive en COPE una edición especial de Tiempo de Juego. Con Paco González y Manolo Lama en el Estadio de Saint-Denis.
Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Con el mejor equipo de la radio deportiva desplegado a pie de calle para contarte el minuto a minuto antes, durante y después del partido. Y con el mejor análisis.
Claro, es que técnicamente son muy buenos.
Este sábado, la final de la Champions se juega en COPE.
¡Vamos!
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Box, box.
Siente la tensión de los pilotos. Disfruta al máximo del Gran Premio de Mónaco. Este fin de semana, en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
Aprovecha ahora la HP Week en el Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
Hasta el 29 de mayo, HP Week en el Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención, siempre con personas.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargado viene también tu Citroën Everlingo con hasta 7.000 euros financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar a don Teppo Markus, embajador del Reino de Suecia. Suecia ha solicitado formalmente la entrada en la OTAN. Era fundamentalmente una sensación de inseguridad la que tenían ustedes.
Lo que ha pasado en los últimos meses en Ucrania ha cambiado mucho.
Presidente del gobierno de Aragón, don Javier Lambán Montañés. ¿Cómo está ahora mismo la posibilidad de una candidatura para los Juegos de Invierno en los Pirineos que juntara a Aragón y a Cataluña? Ustedes se han plantado porque...
No podemos participar en unos Juegos desequilibrados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Te estamos pidiendo ya que te estrujes las meninges para la pregunta de mañana en nuestra tertulia con la actriz Sole Mayol, con Pepio Neto, con el resto.
¿Qué es? ¿Qué faltas de ortografía cometías tú de pequeño?
¿Qué errores fueron la risa de la clase? ¿Cómo te acuerdas de aquellas anécdotas en la escuela?
Eso es. Y nos tienen que mandar una nota de voz, por favor, al 666-554000. Estamos en Twitter, @findesemanacope, o en facebook.com/cristinafindesemana. Oye, Cristina, ¿qué es lo que me estabas contando antes sobre las Islas Canarias?
Bueno, que están llenas de misterios y de curiosidades. Tantas veces que vamos con el programa y te contamos, y si no, dime, vamos a ver, Paulete, que es que las nuevas generaciones no os enteráis. ¿Por qué hay piscinas naturales en medio del océano?
A ver, sorprenderme es difícil, pero lo estás consiguiendo.
Bueno, es que el terreno volcánico se ha vaciado de roca o de arena estanca y ha tallado durante milenios piscinas que nos permiten hoy disfrutar de un relajante baño. Así que descubre más curiosidades en curiosasislas.com y vive unas vacaciones increíbles en las Islas Canarias.
Sección cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Las manadas han sido objeto de estudio y de preocupación en los últimos años, con razón. Hay que ver la indignación que suscitó que aquella muchacha que se viera confinada en un rellano por una panda de bestias fuese sencillamente calificada de agresión sexual cuando evidentemente fue violada por todos aquellos individuos. El problema es que el juez no encontró indicios de una enorme resistencia por su parte, porque anonadada por el shock, evidentemente, se dejó hacer, desesperada por aquellos miembros de la manada. Lo cierto es que de aquellos fangos estos lodos, porque una ley ha querido corregir el tema de las agresiones sexuales y la violación, en lo que yo creo que estamos todos de acuerdo, pero ahora establece, a través del solo sí es sí, que el varón queda a expensas de la mujer cuando ésta aduce que ha sido agredida sexualmente. ¿Qué va a poder decir un juez si yo testifico? He sido violada y realmente no lo he sido. Bueno, esta es una cuestión que ha dado mucho que hablar esta semana y evidentemente va a ser el objeto de nuestra tertulia de chicos. José Miguel Gaona ya está con nosotros desde el espacio de Nacho Abad, pero saludo a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado a todos.
Igualmente. La verdad es una ley controvertida porque vuelve a invertir la carga de la prueba, vuelve a pecar de lo mismo que la ley de violencia de género, ¿no, José Manuel?
Sí, es una ley en la cual, bueno, pues hay donde las mujeres siempre son víctimas. La ley, de hecho, califica, es una ley ideológica, por supuesto, que califica a la sociedad como sociedad patriarcal, donde, por supuesto, eso define que el hombre es culpable. Lo que ocurre es que yo no sé por qué están ustedes tan sorprendidos, porque esto simplemente viene a poner negro sobre blanco una práctica habitual que ya se estaba aplicando, y es que la palabra de la mujer en ciertos acontecimientos es ley y es suficiente prueba. Es suficiente como para iniciar una demanda, para sostener una investigación y para condenar a un varón. Y eso es así.
Es un asunto controvertido porque es verdad que yo conozco varias sentencias de jueces que han exonerado a varones que eran acusados por mujeres de violencia de género y no había tal. O sea que los jueces están haciendo su trabajo. Pero he de decir públicamente que al menos conozco dos casos de mujeres que me han reconocido que utilizaron la ley de violencia de género para mentir y obtener ventajas de sus exmaridos. Esto, que digo yo, no es una excepción, ¿eh?
no es una excepción, y eso no quita, como es lógico, porque hoy en día hay que pedir perdón por todo en los medios de comunicación, que existan los casos, evidentemente, de malos tratos reales, que quizá incluso, ¿por qué no decirlo?, pudieran ser, a lo mejor, incluso hasta más. Pero bien.
No, a lo mejor no, seguro, porque realmente el número de muertas al año es escandaloso, claro.
Sí, bueno, a pesar de todo, recordemos que España es uno de los sitios más seguros de Europa, sin lugar a dudas, ¿eh?
Bueno, pero eso también no es mucho decir, porque hay que ver los casos contra las mujeres que vamos viendo, ¿no?
Que sí. Es que una realidad no es incompatible con la otra, exactamente. Y todos conocemos el sinnúmero de abogados, etcétera, que recomiendan justamente pues poner estas denuncias, porque además en el PAC lleva un montón de ventajas. Quedarte con los hijos, quedarte con la casa. Hemos visto, por ejemplo, una denuncia falsa esta misma semana. Bueno, esta misma semana hemos visto dos. Una señora en la Malagueta, quiero recordar, que había denunciado una falsa violación, por ejemplo, para obtener los papeles. Que, entre paréntesis, en esta nueva ley del CSI es otra de las cuestiones que está incluida, ¿eh? Es decir, obtener la residencia en aquellas personas que pues que hayan sido víctimas, ¿no? El problema es, claro, cuándo es víctima o no es víctima, cómo probarlo. En muchas ocasiones no es fácil, no es nada fácil.
No es nada fácil, efectivamente. Claro, el asunto, insisto, vuelve a incurrir en el tema de la violencia de género. No es lo mismo que un hombre agreda a una mujer que una mujer agreda a un hombre. O sea, hay un agravante por la cuestión, efectivamente, de la pertenencia sexual y la definición de lo que se llama el patriarcado, que es una definición ideológica con la que uno puede o no estar de acuerdo, pero que define toda una sociedad. Lo decía José Manuel.
Sí, pero también hay otros mensajes con esta ley. Vamos a plantear los mensajes que está mandando a los jueces. Le está mandando un mensaje muy claro al gobierno. Me importa un pito tus sentencias y la ley, que yo indulto y hago la verdadera justicia. Eso es lo que está mandando, el mensaje que se está mandando. Y otro mensaje que está mandando a los jueces es, ojito si quieres subir en la carrera, que tendrás que emitir sentencias acordes a mi ideología. Si no, no te vas a comer un colín en tu carrera profesional. Ahí esta semana también uno de los hechos que se ha cometido, que me parece, se ha difundido, que me parece sumamente escandaloso, como en un congreso celebrado en Mérida, una asociación de mujeres juezas daban una ovación a María Salmerón, considerándola una heroína, una mujer que ha sido condenada, insisto, condenada por un juez.
Por secuestrar a un hijo que está en tratamiento en virtud del comportamiento que ella tuvo, porque se fue de un lado para otro con el crío con ánimo de sustraérselo al padre.
Claro, pero fíjate, entonces yo me planteo una cosa y un mensaje. Perdón, subrayar lo que estás diciendo. Es decir, una asociación de juezas que está alentando a una delincuente. ¡Ojo!
Claro, yo planteo que si usted mañana, señor, señora, está en un tribunal en donde la jueza es miembro de esa asociación, lo primero que debería hacer es recusarla. Porque usted sabe perfectamente ya, tiene que tener claro, que parte de un sesgo ideológico. Entonces no va usted a encontrar justicia, va usted a encontrar ideología en esa sentencia.
La verdad es que a mí, sabéis, me sorprende que en el tema del CSI no haya una protesta de organizaciones de varones, porque hay un razonamiento judicial de fondo que se puede esgrimir, ¿no? El hecho de que por esta ley, igual que por la de violencia de género, las personas no son iguales. O sea, el mero hecho de ser varón ya constituye un agravante. Y es curioso que frente a eso no se moviliza la sociedad.
No es un agravante, es que usted nosotros somos delincuentes hasta que se demuestre lo contrario. Vamos a lo que plantea esta ley, la prueba diabólica. Vamos a definirla muy fácil. Se le exige al acusado varón que dé una prueba de que no ha cometido un delito. O sea, eso es lo que hacía la Santa Inquisición. O sea, eso se llama prueba diabólica. Yo no creo que vayan a protestar los hombres. Los hombres están muy ocupados con la final de la Champions.
Ya.
Yo llamaría una acción, así lo digo, y lo digo como varón. Yo llamaría una llamada a la acción a las madres. Madres que estáis escuchando, hablar con vuestros hijos de a partir de 12 años, que normalmente además están empanados, que son muy fáciles de manipular por niñas que por ese momento evolutivo son más maduras. Y contarle al detalle lo que puede ocurrir, porque yo estoy cansado de recibiros todas las semanas. Repito, madres con hijos que son denunciados porque la compañera con la que tuvieron relaciones luego ha cambiado de opinión Y puedo poner casos, ¿eh? Puedo poner casos. Sí. Yo tengo un caso en el cual pues estaban la parejita ahí liados en el tema y el caballero pues ya estaba en tercio de varas, ya había salido el picador a hacer su faena en el albero y la niña en mitad de tal pues dijo que se arrepentía. Y el caballero pues retiró el picador y o sea, aquello se acabó. Bueno, pues al día siguiente fue denunciado por violación. Y aquello se instruyó por violación. ¿Me explico? Es decir, porque no solo es el consentimiento, porque el consentimiento puede ser variable. Es decir, yo recibo el consentimiento de mi pareja para tener una relación, pero si luego cambia a mitad y dice que luego cambia a mitad, eso también hay que demostrarlo.
Es complejo, ¿eh? Y el tema del consentimiento, yo no sé cómo lo vamos a regular. No, pero,
no se puede, no se puede.
Habrá que hacer formularios, yo qué sé.
Pero cuidado, bueno, sí, tenemos a algunas personas que han hecho incluso hasta aplicaciones para el móvil para firmarlo. Pero recordemos también que las, no las feministas, sino las ultrafeministas, dijeron que eso era también un acto de machismo porque se podía forzar a la mujer a decir que sí. Pero no solamente eso, recordemos también, tengo buena memoria, cuando el tema de la manada, que se defendía el sí, bueno, pues hubo un grupo de sesudos psicólogos, lo digo con ironía esto último, en el que presentaron un informe, una carta pública, diciendo, no, tampoco el sí es válido, porque se puede obligar a la mujer a que diga que sí, a pesar de que ella quiere que no. Con lo cual, excepto los jueces y los fiscales y los forenses tengamos virtudes telepáticas para conocer realmente qué es lo que estaba pensando, esto es un, de verdad lo digo, desde el punto de vista legal, es un cachondeo.
Es la inseguridad y un abuso, ¿eh? Más absoluta.
Y un abuso. Sí. Estamos jugando con cárcel, estamos jugando con penas tremendamente brutales, no estamos jugando con multas o con algún otro tipo de tontería. Es una cosa tremendamente grave.
Bueno, quienes dicen que no se ha invertido la carga de la prueba dicen que la presunción de inocencia forma parte de la ley y que por lo tanto eso no se puede sustraer, ¿no? Y lo dejan en manos de los jueces. Pero es verdad que todo tiene un progresivo peso ideológico, ¿no?
Claro, claro. Imagínate, en el fondo se está juzgando a la gente según el ADN que tenga. Fuera de broma, suena un poco extraño. Es decir, esto es como en Alabama, finales del siglo XIX, principios del XX, usted es negro, tiene ADN de negro. Pues mire, para usted las leyes van a ser distintas. Es decir, no estamos juzgando personas. No estamos juzgando seres humanos. Depende de su ADN, usted será juzgado de una manera o será juzgado de otra.
Es curioso porque la protesta contra el tema de la inversión de la carga de la prueba no es solamente por parte de la oposición que no ha votado la ley, sino que el Consejo General del Poder Judicial, uno de los órganos consultivos que emiten informes sobre leyes orgánicas, no estuvo a favor de lo que se había conceptualizado, ¿no? O sea, es un tema que ya fue tratado cuando el tema de la violencia de género y, bueno, ahí ha quedado, ¿no? Insisto, se generó un espacio de perplejidad, de discusión judicial, pero no se sustancia después en una protesta social y, como dice José Manuel, la gente de lo que se preocupa es del fútbol.
Sí, pero ya no solo eso. Esta ley también ha sido votada por Ciudadanos. Si esto es política liberal, que baje Milton y lo vea, Milton Friedman y lo vea. Madre mía, esta gente...
Bueno, porque está de moda, ¿no? Gente. A veces los partidos se suman a las bodas.
Esto son una ola, esto es una ola de ideología que además lo que va a terminar, me comentaba un amigo letrado, lo que va a terminar con el aborrecimiento de determinados movimientos que lo están apoyando, porque ocurre una cuestión, esto se supone que va contra los hombres, estamos hablando aquí de los hombres, perdón, vamos a ver, cada caballero, cada menor, cada adolescente que esté metido en este lío, que vaya a aceptar este lío, por cada adolescente va a haber al menos de una a tres mujeres afectadas, porque esos señores tienen madre, tienen segundas esposas, tienen hermanas, tienen hijas, que se ven tan afectadas o más que por estas situaciones injustas. Y repito, y de injusticia. Por supuesto, tenemos que dejar claro, porque si no, no puede ser, y por si no, no parece que no nos expresamos suficientemente bien y no correctamente bien, que existen, por supuesto que existen. Pero es que esto va a producir un efecto rebote muy considerable. Lo que ocurre es que, mientras tanto, pues esta gente pues vive de esto, y de otra manera tendría que llegar a trabajos que no tienen tan buena remuneración, pues no sé, se me ocurre así a bote pronto cajera de supermercado. Muy digno, pero que indudablemente no se gana lo mismo.
Bueno, a todo esto, perdón, está el factor económico y el negocio detrás, una vez más. Se van a crear centros en toda España que van a ir dedicados, como si no hubiera ya bastantes, pero van a ir dedicados aún más a esto, más aún todavía para los hijos que supuestamente son víctimas de esa violencia vicaria, término que dentro de esta ingeniería social han ido introduciendo en la sociedad, a pesar de que todos sabemos que más o menos la cantidad de niños muertos suele ser equitativo por ambos sexos, aproximadamente 49, 51%, etcétera, etcétera, pero una vez más parece que todo se reduce al tema de los centros, de los negocios.
Desde luego etcétera, algo estamos etcétera. Haciendo mal, porque siendo la violencia doméstica una lacra y siendo mayoritaria, desde luego, la agresión del varón a la mujer que frente a la agresión viceversa, realmente no conseguimos gran cosa en la lucha contra estas violencias. O sea que algo estamos haciendo mal. En fin, ahí lo dejamos, nos vamos a las noticias y después a la hora del glamour, que hoy viene con mucho morbo por el asunto entre Lorenzo y Carmen Lomana.
Dios santo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros con hasta un 30% de descuento. Reserva desde solo 50 euros y embarca desde Barcelona en el Wonder of the Seas, el barco más grande del mundo, desde 756 euros. Niños gratis. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean. Por tu verano, todo.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos, preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 31 de mayo, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento un cupón canjeable para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿No comerte en un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En España se calcula que un 35% de las personas empleadas podrían optar al teletrabajo. Sin embargo, el porcentaje real de aquellos que tienen la opción de hacerlo es muy inferior.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Bueno, aún así son muchísimos los que valoran de manera muy positiva el hecho de trabajar desde casa.
Hemos buscado un ejemplo, y además muy reciente. Ella se llama Isabel, tiene 24 años y acaba de firmar su primer contrato.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.